Desde hace 20 años hay críticas a las encuestas, pero nunca con la intensidad y la virulencia que se dieron en este proceso electoral, particularmente en el periodo julio-octubre. Sobre este tema vamos a conversar en los próximos minutos con el politólogo Óscar Botinelli, director del Instituto Factum y catedrático de Sistema Electoral en la Universidad de la República. Es un tema que habíamos esbozado en más de una ocasión en el espacio de los viernes y que ahora, pasada la primera vuelta de los comicios, puede ser bueno desarrollar con más tiempo. Óscar, buen día. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Nos vemos la cara después de cuánto tiempo.
No hace tanto que creo que estuvimos por acá a raíz de algo que no puedo acordar. Ah, la entrevista a Raúl Rodríguez Leles da Silva.
Ah, claro, cuando hicimos la última Deloitte, de las conferencias, exacto, del ciclo El Espectador, Deloitte y Factum.
Pero hacia la primera vuelta, que en realidad es la segunda, en este régimen que no se sabe cuáles son las vueltas que tiene.
Sí, pero bueno, habitualmente contigo charlamos por teléfono. Hoy te tenemos aquí en estudios del Espectador para esto que podríamos llamar entrevista, charla, conversación, que vale la pena que manejemos ordenadamente, ¿no? Porque hay tanto para hablar de lo que fue esta polémica que en algunos momentos tuvo ribetes de operación contra las encuestas, ¿no?
Sí, claramente.
A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo definirías esos ataques a las encuestas?
Bueno, digamos, primero, las críticas a las encuestas tienen más de 20 años. Empiezan prácticamente con el surgimiento de las encuestas profesionales en Uruguay, los primeros ataques contra equipos consultores, que era la única en aquella época, partiendo del Frente Amplio, a raíz de la confrontación Sereny y Batalla, digamos. Ese es el origen que uno encuentra públicamente. Después, yo diría sí, en el 99 hay algunos ataques, recuerdo un pasacalle en el Palacio Legislativo, votar contra las encuestas, ya por el verano del 99. Diría que comienza con alguna fuerza en el último tramo del 2004, hacia octubre, donde ya empiezan ataques personalizándolos, nombrando a las empresas e incluso en algún caso a un colega atacándolo éticamente. Después hay otro nuevo envión ahora hacia el primer tramo de este ciclo electoral, es decir, antes de junio, también señalando con el dedo, con nombre, apellido, las encuestas y los principales encuestadores. Pero después de junio, yo diría unos 15 días después, comienzan dos cosas diferentes. Una es una ofensiva a continuación de la anterior de junio, en gran medida puede estar explicada por las molestias que generó el resultado electoral que confirmó las encuestas, y eso revalidó los ataques realmente en términos duros, grotescos, con acusaciones éticas directamente contra mí, los ataques a las encuestas más bien genéricos o específicos, pero a las tres empresas. Y luego sí, lo que fue una campaña y un operativo claramente armado con cada vez incorporación de más protagonistas, repitiendo siempre lo mismo, contra las tres encuestas, enfocándolas y tratando de hacer creer a la gente, un operativo también de desinformación, que debía creerse una pseudo encuesta que no tenía ninguna persona con créditos académicos a su frente, que no se sabía qué metodología empleada, pero era apostar al juego de los números.
¿No vas a mencionar el nombre de esa pseudo encuesta?
No interesa. No, digo, acá lo
supongo que el público sabe cuál es.
No, digo, pero lo que interesa no es hablar de fulano o de mengano, no interesa ni los protagonistas, los operativos, sino lo que ocurrió. Porque en definitiva lo que importa son los procesos, ¿no?
Tú mencionaste recién que en particular esos ataques te tuvieron a ti como destinatario. Y uno de los más frontales y al mismo tiempo sorprendente fue el que por la vía de cadena de correos electrónicos te cuestionaba éticamente por un contrato que estabas por firmar o que habías firmado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Sí, todo arranca con que yo aquí hice un anuncio de que iba a firmar el contrato. Considerando además que lo iba a anunciar, entre otras cosas, porque era un orgullo, porque no tenía nada que ver con Factum, era como catedrático sistema electoral, para asesorar en esta inauguración de sistema que se va a hacer en mayo, de la creación de las alcaldías en localidades menores, ¿no? Que es una gran innovación, la creación del tercer nivel de gobierno. Entonces, ahí se difunde, no solo por mail, primero es desde la secretaría de una bancada que se entrega a los periodistas la fotocopia de un presunto contrato, que no existía el contrato, era un documento falso y se había falsificado mediante escaneo la firma de un jerarca de la UPP.
Ese es un detalle que quizás no tuvo suficiente difusión, esa puntualización, esa aclaración de que el documento, entre comillas, que circulaba, era un documento trucho.
Era falso, habían escrito un documento, un formulario del PNUD, del Programa Nacional de Seguridad para el Desarrollo, en base a unos lo que se llama términos de referencia, es decir, la propuesta de contratación que tiempo atrás había formulado la OPP, eso lo tradujeron como si fuera un contrato y le estamparon la firma mediante escaneo de un jerarca de la OPP.
Particularmente grave entonces el procedimiento.
Bueno, claro que grave.
De todos modos, el telón de fondo era correcto. Había la posibilidad de un contrato Botticelli-OPP.
Bueno, tanto que yo lo anuncié antes que surgiera nada. Uh-huh. Pero lo que no había era el contrato, no era ese el monto. No se descubría nada si yo lo había anunciado antes. Pero lo interesante es esto. Uno, esto se daba como explicación de por qué Factum le daba 45% de intención de voto al Frente Amplio, que era más o menos lo mismo que le daban mis colegas, y que lo que se nos puede reprochar es que nos equivocamos para abajo, porque obtuvo el 48%. Luego, el contrato se dilata la firma, realmente optamos por dejar esto para después de las elecciones, y lo firmé después del 25 de octubre, la semana siguiente. Entonces, vino una segunda novela. ¡Ah! No se firmó, y entonces Botín está enojado con el Partido Nacional, y por eso le da el 29%. El problema es que...
Aunque algunos oyentes no lo crean, ese correo electrónico circuló.
No, circularon. A mí me llegaban los rebotes de los correos. Ni hablar otra gente, porque nadie me lo mandaba a mí, salvo mis amigos que decían, mirá lo que están diciendo de ti.
El correo electrónico circuló diciendo que, como se había destapado, supuestamente, ese contrato tuyo con la OPP, en la encuesta siguiente tú habías castigado al Partido Nacional.
Bueno, no era en la siguiente, fue en varias más, porque resulta que el Partido Nacional tardó en caer, y cuando cayó al 29, realmente mala suerte para los que hicieron los operativos mail, porque en el caso del Frente Amplio, que era el presunto beneficiado, nuestra intención de voto daba mucho menos de lo que fue, claro, también estamos hablando hace 2 meses, y el Partido Nacional dio insólitamente exacto, porque realmente podía haber dado un punto más, un punto menos. Y además, yo digo, bueno, se puede dudar de la honestidad de cualquiera, eso todo el mundo tiene derecho a dudar y cada cual sabe cómo se comporta en la vida. Pero yo creo que hay que tener un poco más de respeto de no tratarlo uno como idiota, porque el tema es que todo el contrato en bruto, es decir, a esto hay que deducir todos los gastos que lleva a hacer todos los estudios, era de 480.000 pesos lo denunciado, mucho menos el contrato. Y se suponía que entonces yo estaba dispuesto a cambiar los números, ¿vale? Es decir, incinerarme el 25 de octubre, porque se iba a demostrar que estaba falsificando datos. Tuve 20 años para crear el único capital que tiene una empresa encuestadora, que es que se confía en ella. Es decir, que yo incineraba 240 meses de trabajo por 480.000 pesos brutos, 2.000 pesos por mes bruto, quedaría la mitad líquido, ¿vale? Es decir, que con un cheque del plan de emergencia uno sacaba mucho más rédito que con todo este operativo. Entonces, bueno, alguien podrá ser deshonesto, pero tan idiota ya revela por lo menos el poco vuelo de los que organizaron el operativo. Hubieran pensado una cosa con más sentido común. Lo malo es cómo la gente se prendió a estas cosas, mandaba los mails, algunos periódicos o no sé cómo llamarle, digitales, lo reproducían. Acá está la prueba del engaño. Bueno, no he visto a nadie pedir disculpas, creo que muchos deben estar avergonzados. Sí, alguna gente que dijo, yo creí el mail, qué barbaridad, me han llegado algunas en ese sentido, ¿no?
¿Quedaba algo por agregar, Oscar?
Bueno, sí, que porque la pregunta que uno se formula es ¿por qué están estos operativos? Pero además, ¿por qué las encuestas provocan estas fobias? Y uno diría, quizás lo mejor es empezar al revés. ¿Cómo era el mundo sin encuestas?
Ay, ¿cómo era? Vamos a meternos en ese tema, entonces.
Sí, ¿cómo era el mundo y cómo era el Uruguay? ¿No es así? Lo mejor es contar cuatro anécdotas. Una. El Partido Nacional, en 1958, era la primera vez que votaba unido bajo el mismo lema después de 28 años, y hacía 93 años que no pisaba la Casa de Gobierno. Pensar que el Partido Nacional pudiera ganar era algo absolutamente absurdo para cualquiera, empezando para los dirigentes del Partido Nacional. Estaba dividido, votaba bajo el mismo lema, pero en una durísima competencia, de un lado Herrera, el herrerismo con Herrera, y del otro lado la conjunción de todos los antiherreristas, los viejos del nacionalismo independiente y los que se habían separado Herrera cuatro años atrás y habían formado la Unión Blanca Democrática. Recordemos, válido para tres de las anécdotas, que Uruguay tenía no presidente de la República, sino un Consejo Nacional de Gobierno, 9 miembros. La mayoría, es decir, el partido más votado llevaba 6 cargos, todos se los llevaba la lista más votada. Y la minoría, estos detalles no son accesorios, y la minoría, 3 cargos, es decir, el segundo partido, proporcional, que en realidad quería decir el más votado llevaba 2 y el menos votado 1. Minoría, Partido Nacional. Herrerismo tenía 2 cargos, antiherrerismo 1. Al empezar a competir de igual a igual, el tema en definitiva era quién se llevaba el tercer cargo. ¿Quién quedaba con el 2 y quién con el 1? Herrera responde a la formación del UVD con el acuerdo con el líder ruralista y el grupo ruralista de Benito Nardone, Nardone de filiación colorada, trae mucho voto colorado. Y si uno mira las listas de candidatos al Consejo de Gobierno y al Senado, es absolutamente inequívoco que fueron listas hechas para un Partido Nacional que perdía, donde cada uno estaba jugándose a ganar la mayoría del partido, por lo tanto, los 2 consejeros, frente a 1. Eso es clarísimo. Y que el Partido Colorado se jugaba a ganar también es clarísimo, porque cuando uno mira la lista de la 15, que no había duda que ganaba y ganó dentro del Partido Colorado, los 6 cargos al Consejo de Gobierno, tercero iba Héctor Grauer, cuarto iba Amílcar Vasconcellos, 2 de los nuevos grandes pesos de la 15, y que jugaban el todo nada, no iban a ningún otro cargo. Resulta que contra todo vaticinio gana el Partido Nacional. Por lo tanto, le salió mal los cálculos a todo. Dentro del Partido Nacional gana además el herrerismo, por lo tanto, entran 3 consejeros que nadie preveía que ocuparan ningún cargo, tanto que el 5º y el 6º consejero iban 8º y 9º al Senado. Y la UVD quedaron afuera de todo cargo, los 2 que se consideraba que eran seguros, Ferrer Serra y Barrio San Morín. Y la 15 quedan fuera de todo cargo, Héctor Grauer, Amílcar Vasconcellos, además de Julio César Estrella y del arquitecto Barbieri, un hombre de prócer también de la 15, que fue intendente de Salto. Sí. ¿Saben por cuánto le ganó el Partido Nacional al Partido Colorado? 50 contra 38. No es que había que esperar hasta el último voto. Ajá. Fue una paliza descomunal. Nadie de los dirigentes políticos acostumbrados a medir por los actos, la convocatoria, previó ese resultado.
Tú estás hablando de cómo se trazaron estrategias políticas equivocadas debido a que no se conocía por dónde iba la opinión pública.
O dicho de otra manera, porque los dirigentes políticos creían en su olfato, como algunos todavía siguen creyéndolo hoy al combatir las encuestas. Pero esa noche, ese día, esa elección, tiene otra cosa. En Montevideo gana la Unión Blanca Democrática. No había encuesta boca de urna, no había proyección de escrutinio, no había encuesta previa. Y por lo tanto se sabe que va ganando la UVD por el acumulado de votos del Ministerio del Interior, que va agregando datos del interior. Cuando se quiere acordar, la UVD sale a festejar en Montevideo. Festeja hasta más o menos la mitad de la madrugada, porque después resulta que el que había ganado era el herrerismo y no la UVD. Otro error, ahí sí fue poca la diferencia, ¿no? El 1% del total del electorado, 10.000 votos en 1.000.000.
Esos son 2 ejemplos que tú tomas de la elección del año 1958.
58. Después tenemos el 62.
Otro caso de un mundo sin encuestas.
Un mundo sin encuestas en el cual el Partido Colorado festeja toda la noche haber retomado el gobierno. Y ahí venían los datos, ojo, a una velocidad mucho mayor que hoy. porque a las 5 de la mañana se sabía el resultado. Sin encuestas de boca de urna y sin proyección de escrutinio.
El dato del escrutinio primario estaba a las 5 de la mañana.
Digamos, el final estaría un poco más, pero a las 5 de la mañana estaban los datos claros. A eso de la madrugada salen por radio Eduardo Víctor Haedo, de Partido Nacional, con Héctor Grauer, que era consejero, pensé que no había sido electo, porque en el interín muere uno de los titulares. Y Grauer, por supuesto, festejando, y hay una frase célebre de Haedo que le dice: espere que lleguen los votos de Paysandú. Y efectivamente llegaron los votos de Paysandú y ganó el Partido Nacional por más de 3 puntos porcentuales de ventaja. Tampoco fue una elección de estas que estamos acostumbrados, si es 0,20 o 0,30 de diferencia. Más de 3 puntos porcentuales, y como a las 6 de la mañana ya estaba amaneciendo, sale el Partido Nacional a festejar que había retenido el gobierno.
Ahí tenemos un ejemplo de un mundo sin encuestas y sin proyección de escrutinio.
Ni boca de urna,
de las encuestas, de las empresas de opinión pública. Cuarto ejemplo, y cerramos estos antecedentes.
Sí, y el otro, porque así le toca uno a cada partido. En 1971, en el Frente Amplio había una convicción, ni hablar en su militancia, pero muchos dirigentes experimentados, la convicción de que el Frente Amplio podía ganar el gobierno. Y esta convicción la tenía mucha gente enemiga, temerosa de que el Frente Amplio ganara, que estaba asustada. Y Brasil estaba asustado. Había un plan contingente para el triunfo del Frente Amplio, conocido como Operativo 30 Horas, que era tomar el Uruguay en 30 horas. El gobierno de Nixon y el Departamento de Estado estuvieron asustados. El resultado es que el Frente Amplio obtuvo el 18% de los votos. 18.
Particularmente engañoso resultó el acto final del Frente Amplio del año 1971, que abonó ese espíritu triunfalista.
Claro, el acto era llenó toda la Avenida Libertador actual, la Diagonal Agraciada.
Siempre se discutirá si la llenó efectivamente, o sea, bueno, estaba la gente estratégicamente ubicada,
exacto,
para que pareciera.
Mire, yo le digo una cosa, entre las cosas que me aprecio es que calculo bastante bien la concurrencia de los actos, y el acto de 500,000 o 300,000 personas, según unos u otros, superaba muy poco los 180,000, lo cual era prácticamente el 90% de los votantes del Frente Amplio de Montevideo que habían ido al acto. Además, no nos olvidemos que el Frente Amplio sacó 300,000 votos, 304,000 votos en todo el país, y 212,000 en Montevideo.
Sí, sí.
Era una fuerza casi exclusivamente montevideana, ni siquiera de Canelones.
Hubo una foto que se hizo clásica, que se publicó en ediciones especiales de los diarios alineados con el Frente Amplio esa misma noche, tomada desde la Plaza del Entrevero, que mostraba la Avenida Libertador llena, y estaba ese titular de 500,000.
Millón era del diario El Eco, que dirigía Federico Fasano, orientaba a Federico Fasano. Lo cierto es que estamos hablando de que cualquiera de los dos partidos tradicionales superó por más del doble al Frente Amplio. Más del doble. Y se pensaba, por parte de muchos, que podía ganar. Digo esto para ver la magnitud del despiste, y estoy hablando 58, 62, 71, no es una sola elección, no es un solo partido, no es una sola fracción, pero además de creer de verdad, porque cuando uno se equivoca al armar la lista porque creía de verdad cómo iban a ser los resultados, cuando quedó fuerte, gente muy importante afuera.
Entonces, bueno, esos son ejemplos de un mundo sin encuestas, pero ¿por qué los mencionas a raíz de lo que estamos charlando esta mañana? ¿Por qué aquello explica o explicaría los ataques a las encuestas ahora?
Bueno, primero porque tenemos una dirigencia política que buena parte de ella se formó en ese mundo. Y aunque las encuestas profesionales en Uruguay tienen 25 años, yo diría que al principio hubo que hacer un largo camino de aceptación. Para empezar, todavía en el 94 competía la proyección de escrutinio contra el ir pasando el acumulado de datos del escrutinio primario. Y se discutía si era la proyección de escrutinio lo que valía. Cuando Sanguinetti anuncia haber ganado, después de los anuncios de Luis Eduardo González y el mío, a la medianoche, fue la elección aquel del anuncio fallido.
¿Qué año?
94, el anuncio fallido de la Facultad de Ciencias Económicas. El Partido Nacional seguía creyendo que ganaba porque el Ministerio del Interior lo estaba dando adelante en el acumulado.
Lo que pasa es que el acumulado sumaba peras con manzanas.
Bueno, todo lo que es acumulado hasta... Fíjense que en el 2004, cuando estaba por terminarse el escrutinio definitivo de la elección de junio, alguien creyó que había ganado el Partido Nacional sobre el Frente Amplio en las internas, cuando se llevaba el 96 o 97% del escrutado. El problema es que lo que faltaba iba para todo para otro lado. O sea, hay que tener cuidado con los acumulados.
Entonces tú decías, buena parte de la dirigencia política que hoy está al frente de los partidos se formó en aquel mundo.
Claro, mucho se formó en eso y otra transmitió esa formación a los dirigentes políticos y le transmitió el temor a las encuestas. Yo diría que hay un problema de conocimiento científico. Es decir, las ciencias modernas, la que más se adaptó, fue adoptada, perdón, por las dirigencias políticas, fue la economía. Del lado de la izquierda creo que en gran medida fue porque la izquierda fue entendiendo la necesidad de la economía y que no era solo buena voluntad, y también porque en época de dictadura la mejor forma de hablar de política era hacer análisis económicos y no políticos. Ahí empieza el gran protagonismo de los economistas en Uruguay. Y de lo que no era izquierda, porque el modelo de apertura, de libre mercado, todo eso tenía que fundamentarse en manejos económicos, y no meramente de idealismos y romanticismo político. Al revés, era contraponer la economía contra el idealismo político. Fuera de la economía, las ciencias modernas, particularmente las ciencias sociales, y dentro de ellas la ciencia política, la sociología, el uso estadístico con finalidad sociológica, la psicología también, mucho más la psicología, digamos, sociopolítica, sociológico-política, y la demoscopia, que es la ciencia, cuya técnica fundamental son las encuestas de opinión pública. Lo que se llama la demoscopia es el estudio de opinión pública. Estas ciencias son nuevas y todavía es muy grande el elenco que no alcanza a entender. Con un agravante, yo estuve repasando y hay muy pocos cientistas sociales cuantitativistas en los partidos tradicionales. Hubo un grupo importante en torno a Sanguinetti, Juan Rial, Karina Perelli, Juan Carlos Fortuna, Renato Perti, pero hoy uno ve poquísimos cientistas sociales, aún no cuantitativistas. Bueno, en aquella época no cuantitativista, pero cientista político, Ernesto Castellano. Hoy sí tenemos la elección de un politólogo como diputado de Vamos Uruguay, Fischer Alcantero. Pero el tema es que hay un profundo desconocimiento de las ciencias sociales, un profundo conocimiento de la estadística, además. Y ya de la estadística no solo ligada a ciencias sociales, también a economía, a la econometría. Hay errores muy gruesos que se cometen en cómo se deben manejar las estadísticas, y atención, una estadística de trigo, de economía, de tornillos y de votos, siguen las mismas reglas. Y entonces genera una actitud, yo he comparado en algunos comentarios y artículos con la reacción ante Galileo Galilei cuando defiende la tesis del heliocéntrica, ¿no?, de la Tierra girando alrededor del Sol, más allá del tema religioso o no religioso. Es el miedo que provocan las ciencias nuevas y el enojo que provoca el no entenderlas, y que a uno toda cosa nueva le tambalea las convicciones en que se formó. Hay que ser muy abierto para que a uno le tambalee. A todos nos tambalea todo conocimiento nuevo. Y la reacción ante algo nuevo es o de novelería, que a veces es una forma de ocultar el miedo, o la otra es de miedo y enojo. Y realmente acá estamos en lo mismo. Hay miedo y enojo frente a algo que no se alcanza a entender qué es ni cómo es.
En perspectiva, todos los colores de la política y la economía, todos los matices de la cultura y la sociedad.
Ahora, Oscar, ¿qué debe esperarse de las encuestas? ¿Qué es lo que aportan? Y, por otro lado, la crítica que se le hizo a las encuestas, y en particular a Factum, por sus errores, entre comillas, previos a las elecciones internas. El hecho, se señalaba, de que las encuestas sobrevaloran al Frente Amplio y subvaloran al Partido Colorado. Sería bueno que también viéramos estos puntos enseguida en la segunda parte de esta charla.
En perspectiva.
Los miedos y las fobias que provocan las encuestas. Ese es el tema sobre el cual estamos conversando esta mañana en perspectiva con el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum. El trasfondo es esta campaña de críticas a las encuestas que se vivió a lo largo de este año 2009 con motivo del proceso electoral. Oscar, quedaba pendiente ver dos o tres puntos más para redondear la charla. Uno, ¿qué es lo que debe esperarse de las encuestas? ¿Qué es lo que aportan?
Bueno, por eso yo empecé con El Mundo sin Encuestas, porque si se ve la falta de percepción de la realidad que se puede tener si no hay un instrumento científico que permita verla, el despiste general que se puede tener, entonces se ve que el primer gran aporte de las encuestas es aportar un panorama. La gente se ha acostumbrado tanto a las encuestas que cree que ver que el Frente Amplio es primero, el Partido Nacional segundo, el Partido Colorado tercero, eso era obvio y estaba fuera de discusión. Con los ejemplos que puso El Mundo sin Encuestas, uno se da cuenta que no es tan obvio eso. Esto surge, la gente no se da cuenta que es de la lectura permanente de encuestas, es que tiene un panorama. Entonces la encuesta no sirve porque no nos dice con precisión si es 48,1 o 48,2. No se da cuenta que el primer diseño es lo que da la encuesta. Y lo que le dice además, bueno, esto va a estar más o menos entre esto y aquello, entre 100.000 y 200.000 votos. Lo cual también es una gran aproximación para una época donde, a nivel de votos de hoy, el Partido Nacional le gana al Partido Colorado en 1958 por el equivalente a hoy de 300.000 votos, y todo el mundo se sorprendió del resultado. 300.000, en aquel momento eso eran 120.000 votos, 140.000, una cosa así. Entonces, lo primero que aporta es esto. Los panoramas existen porque alguien los mide y los expone, que son las encuestas.
Hay márgenes de error, de todos modos.
Claro, digo, pero primero el panorama, claro, pero primero el panorama. Después ya vienen los números. Segundo, los números, parece que es una retahíla con ese margen, máximo margen de error, más o menos 3.2%. ¡Qué barbaridad! Se equivocó un 2%, señor. Estamos diciendo que hay un margen de error. Y hay que aclarar esto. Alguien dice, sí, el margen de error que tiene Factum, o que da la impresión, se equivoca en un 3. No. Margen de error es una denominación estadística que tiene que ver cuando se mide trigo, tornillos, elementos económicos o votos, que determina que determinada muestra en determinadas condiciones, el número que se obtiene, tiene una variación que puede ir, en determinadas circunstancias, en más o en menos, por ejemplo, un 3%. Cuando alguien dice, esto tiene el 48, quiere decir que va del 45 al 51. Lo hemos explicado algunas veces. Dicen, ¿por qué no se presentan así los datos? Es una pregunta que nos hacen. Al diablo, yo lo estoy presentando en rangos chicos. Y diciendo, ¡qué barbaridad, presenta rangos!
Claro, ¿por qué presenta rangos Bottinelli? ¿Por qué no se juega a dar números exactos? Esa es una pregunta que
aparece acá. Claro, y yo digo, mire, primero no me gusta jugar, pero si juego el 5 de oro, la ruleta, no juego acertar. Hay quien hace penca, yo he visto un montón de pencas el 25 de octubre, y de alguna manera fue una penca la que hizo espectador.com, lo único que no pagaba nada, cuando nos llamó a 10 personas a decir cómo salía Uruguay-Argentina. Tuvo un éxito formidable. 9 le erramos como la espera diciendo que ganaba Uruguay, y uno estuvo un poco más acertado porque creyó que había un empate. Bueno, pero ahí uno se jugó a un juego, a creer que ganaba Uruguay. Yo todavía dije que ganaba 2-1, y hasta le erré a quien hacía el gol argentino, que dije que era Messi. Bueno, eso es un juego. Estos son mediciones. Las mediciones dan números con márgenes de error. Y además, cuando la medición, como en este caso, no es exacta, porque uno lo que está midiendo es intenciones de voto, y en la intención hay gente decidida y gente indecisa, y los indecisos hay que proyectarlo, lo más científico es presentar rangos de probabilidades de ocurrencia del vuelco de esos indecisos. Y aún así, sobre eso todavía hay que aplicar el margen de error. Entonces, de paso ya contestamos una de las primeras observaciones. No ha habido ninguna encuesta que sobreestimara o subestimara ni al Frente Amplio ni al Partido Nacional, entendiendo ni de facto ni de los otros colegas profesionales, en la medida que sobreestimar o subestimar quiere decir que salió del rango, del margen de error para el nivel de confianza determinado. Y dije Frente Amplio y Partido Nacional, y ahora sí voy a hablar de Partido Colorado.
Porque ese es uno de los temas, ¿no? Y ha sido objeto de... Ha sido objeto de discursos de campaña.
Bueno, sí,
la forma como se daba al Partido Colorado en las encuestas.
Bueno, el problema es que el discurso de campaña fue sobre esta elección, y cuando voy a hablar de decepción del Partido Colorado fue del 99 para atrás. Porque vamos por parte. ¿Qué mal iban a medir las encuestas la intención de voto del Partido Colorado cuando el 28 de junio el total de personas que fue a votar el Partido Colorado fue el 5,5% del electorado uruguayo real? Es decir, tomando la cifra de los que votaron en octubre como electorado real, el 28 de junio el Partido Colorado lo votó el 5,5%. No el 12. El 12 era de los que fueron. Pero del electorado uruguayo fue el 5,5. Entonces cuando la encuesta daba el 7, daba el 8, daba el 9, estaba dando mucho más de la gente que fue a votar el Partido Colorado el 28 de junio. Ahí se hacen juegos de malabarismo, pues si la encuesta se equivocaron, no se equivocaron nada. Si el Partido Colorado votó el 5,5%.
Claro.
Ahora triplicó los votos.
Que había una dificultad muy seria para hacer una encuesta a propósito de cómo estaba la interna de ese partido. Si el margen era ese, ¿no?
Claro, pero antes de entrar al 28 de junio, quiero hablar del tema Partido Colorado del 99 inclusive para atrás.
Ajá.
Efectivamente, todas las encuestas del 99 para atrás subvaloraron al Partido Colorado. Y esto entra dentro de un problema que se llama la espiral del silencio. Lo descubren y teorizan los alemanes hace 30 años, 30, 30 y algo años, hace un tiempo se cumplió los 25 años. Le llamaron espiral del silencio, que es detectar algo que se ha visto en todos los países de Europa y países de comportamiento electoral similar, como el caso de Uruguay, que es un electorado conservador, generalmente de niveles educativos más bien bajos, de edades medias para arriba, que ocultan el voto. Esto se descubrió a raíz de la subestimación sistemática que se producía en el voto a la Unión Social Cristiana de Baviera, ¿no? Que es socia de la Unión Cristiano-Demócrata que gobierna Alemania actualmente. Ahí se trazó la teoría de la espiral del silencio, que aplicada al Uruguay nos da que eso producía una subvaloración del Partido Colorado de alrededor de 4 puntos, que efectivamente es la última vez que se produce es en el año 99. Bueno, a partir de ahí, primero cambia el segmento espiral del silencio con el cambio producido por el país. En segundo lugar, a partir de ahí se pudo estar atento a la existencia de la espiral del silencio. Pero realmente es claro en la elección del 99, de octubre del 99. No es claro en la elección del 94. Uno diría que la espiral del silencio ahí se diluye, probablemente se repartió, porque no quedó marcado hacia ningún lado. Y algo podría haber existido tampoco muy marcado en la elección del 89. Para adelante no ha aparecido espiral del silencio. Es decir, que cuando se habla de subvaloración del Partido Colorado será aquel momento. Sostener que se subvaloraba el Partido Colorado porque obtuvo el 17% y se le daba el 12, pero sí tenía el 12. Si sacó el 5,5 en junio.
Porque ese es un argumento que se ha escuchado desde el Partido Colorado. Miren, terminamos teniendo el 17 y sin embargo, durante meses y meses las encuestas nos daban en el 10, en el 11.
Sí, probablemente no sea un ataque a las encuestas sino a Pedro Bordaberry, porque lo que se está diciendo es que él no ganó nada, que ya estaba ese electorado, ¿no? Porque decir que Pedro Bordaberry no hizo crecer el partido, que las encuestas estaban en eso, decir que el Partido Colorado no creció con Bordaberry. Bordaberry dijo lo contrario, tomé el Partido Colorado en el 7% y lo llevé al 17%. Es decir, que Pedro Bordaberry no está cuestionando los niveles que se daba el Partido Colorado, pues no lo estaba subvalorando, sino que lo tomó en ese nivel y él lo levantó al 17%, que dicho sea paso, podrá ser él, podrá ser todo un conjunto de gente, ahí es otra discusión, causas y méritos. Este Partido Colorado estaba en el 7% y termina hoy con la Secretaría General y candidatura para Obrador en el 17%. Eso es un fenómeno real. También es real que, mirando las encuestas, es paralela la caída del Partido Nacional al crecimiento del Partido Colorado, porque uno ve que el global de los partidos tradicionales no cambia. Y nos queda el otro tema, que es las cifras del 28 de junio.
Sí, con eso venimos enseguida. Otro frente de esta polémica, y bueno, y de ataques también, fue el resultado de las elecciones internas del 28 de junio y su comparación con lo que las encuestas habían dado previamente. Tanto por el lado de cómo votó cada partido el 28 de junio, como en cuanto a las internas de los partidos.
Bueno, acá hay que... los ataques realmente fueron más que nada sobre la concurrencia y cómo votaron los partidos entre sí, y fue muy poco de las internas. Las internas fue algunos grititos por ahí. Sobre las internas, digamos lo siguiente. Primero, absolutamente sobre todos los casos, las tres encuestadoras profesionales estuvimos dentro del margen de error en las internas, en todos los casos. Y diría más, excepto un colega en el Frente Amplio que estuvo tocando el margen de error, en todos los demás casos de los tres partidos, o este colega de los otros dos partidos, estuvimos dentro de la mitad del margen de error. Por lo tanto, no hubo error. Y miremos las cifras sobre el total de votantes que sacaron los candidatos. La Calle tuvo el 12%, 12,2. La encuesta que le dio más le dio 12,6. La Larrañaga estuvo en el
9... La Calle tuvo el 12% del total del electorado.
Del electorado, 12,2.
Del total...
Del electorado real.
Del electorado real de ese día.
No, del electorado real del Uruguay.
Ah, perdón, está bien.
Del electorado real del Uruguay.
La Calle tuvo el 12% del total del electorado.
Claro, hay un 51% que no lo tuvo nadie.
Ese no fue a votar.
Que no fue a votar, y ese es el dato mayor. Acá se centró en las encuestas el eludir un debate. ¿Por qué la totalidad del elenco político uruguayo fracasó en convocar a los uruguayos a respaldarlos? La mayoría de los uruguayos le quitó el respaldo a la totalidad del elenco político. Y eso se ocultó. No analizándolo, sino tirando que las encuestas se habían equivocado.
Bueno, pero tú decías, la Calle tuvo el 12% del electorado total.
Larrañaga el 9%. Mujica el 10%. Astori un poco menos del 8%. Bordaberry el 4%. Y Amorín, más Hierro, sumados, más Lamas, etcétera, el 1,5%. Ni Amorín ni Hierro llegaron al 1%. Por lo tanto, hablar de qué equivocaciones, cuando estamos hablando, en el caso del Partido Colorado, cifras pequeñísimas desde el punto de vista estadístico. Y en los demás casos, en ningún caso la diferencia entre lo proyectado y lo real pasó del 1% del total del electorado. Lo que pasa es que estos porcentajes llevados al nivel de gente que votó y esto llevado a la interna de los partidos, aparecía como si fueran cifras gigantescas.
Sí, por ejemplo, yo qué sé, en el partido Frente Amplio, la encuesta de Factum, la última, daba que José Mujica iba a tener 53 a 56% y tuvo 52.
Claro, bueno,
del Frente Amplio.
Claro, eso es inexistente como diferencia, ¿no? Esa es inexistente, pero hubo algunas más grandes, nuestras o de los colegas. Pero el tema es que, de repente, es decir, hubo una diferencia de 8 puntos en un partido que tuvo el 40 de una elección que fue la mitad. Bueno, 8 puntos, de 40 es 3 puntos. La mitad es 1,5.
Estás hablando, por ejemplo, del caso de Larrañaga.
El caso de Larrañaga.
Larrañaga, la encuesta tuya daba 34 a 36 y tuvo 43%.
Claro, o el caso de cifra con relación a Astori, por ejemplo. Es decir, el tema es que hay una... como en todos los... El Uruguay se maneja muy mal los porcentajes. Realmente es una cosa que llama la atención lo mal que se maneja el tema. Y acá, evidentemente, hay que encarar otras estrategias de comunicación, porque el porcentaje da una falsa idea de exactitud en este tipo de elección que no debería hacerse. Por ejemplo, nosotros en las municipales, y esto tú lo recordarás, Emiliano, y la gente, desde que empezaron separadas ensayamos una forma distinta a presentar las internas. Nosotros, por ejemplo, no decimos que en el Partido Nacional, yo que sé, Maldonado, fulano tiene el 40%, yo que sé, Antillán tenía el 40, Ambrosio Rodríguez el 30 y Alcorta el 30, sino que decíamos 10, 15 sumado da más 2 indecisos los 37 de intención de voto que tiene el Partido Nacional. Es decir, seguíamos manejando sobre todo el universo. Acá todavía tenemos el agravante de que la mitad de la gente no vota. Entonces, digamos, acá habrá que comunicar de otra manera, pero el tema es este. Lo fundamental que necesitaba la gente era quién ganaba y si era una elección muy competitiva o se ganaba con alguna luz, y ahí nadie dejó de dar el panorama exacto. Ganaba la calle con comodidad, ganaba Mujica con comodidad y ganaba Bordaberry de manera apabullante, y las tres cosas ocurrieron.
¿Qué pasa en cuanto a la participación, al porcentaje del electorado que efectivamente fue a votar el 28 de junio? Bueno, porque allí también se señala las empresas consultoras de opinión pública se equivocaron.
Bueno, ahí hay un problema serio, sí, efectivamente. Hay dos cosas que están unidas. ¿Cómo votan los partidos entre sí y cuánta gente fue? Porque al ir menos gente cambió la relación del voto entre los partidos. Lo primero que hay que decir es que estamos pagando la culpa de ponernos a dar un dato que no tenía interés y que no era relevante. Lo que importaba era quién ganaba en cada partido. Nos pusimos a dar datos de más y terminó que por abrir la boca se nos echa la culpa.
Sí, por ejemplo, el total de votantes fue 1.157.000.
Sí, y más o menos se preveía 1.300.000.
Sí, y en factum se preveía de 1.385.000 a 1.495.000.
Claro, exacto. Sí, sí. Entonces, el tema es el siguiente. No es que nos equivocamos, es que nosotros dimos por válida la respuesta de la gente que decía que seguro que iba a ir, que en su gran mayoría eran Frente Amplistas y había un poco de blancos. El tema es que en Uruguay tenemos hasta ahora solo dos modelos de elecciones internas, perdón, de elecciones voluntarias, en un mapa de elecciones obligatorias. Entonces, en los países que el voto es voluntario, se construyen modelos para ver qué certeza tienen las respuestas. Aún así, tienen problemas serios. Por ejemplo, Italia, elección del 2006, encuesta dan 5 puntos de ventaja al centro-izquierda sobre el centro-derecha. Resultado, ventaja al centro-izquierda sobre el centro-derecha por el 0,02, es decir, empate. La última elección en 2008, las encuestas van de 4 a 5 puntos de ventaja del centro-derecha, de Berlusconi. Ventaja de Berlusconi, 10 puntos porcentuales. Lo mismo puedo decir respecto a Alemania, respecto a España, mucho mayor todavía respecto a Francia, mucho mayor aún respecto al Reino Unido. Es decir, el voto voluntario lleva a que no hay que confiarse demasiado en la exactitud del número, porque la concurrencia hace variar esos números y lo que se dan son panoramas. Aún así, fíjese que en Italia tenemos en 10 años hay 2 elecciones nacionales, 2 europeas, 40 regionales, 210 provinciales. Es decir, tenemos más de 260 elecciones de peso político importante para evaluar modelos de lo que contesta la gente y lo que hace. Y si uno quiere afinar más todavía, en 10 años hay en Italia, sumando todas las elecciones municipales, 16.500 elecciones. Entonces, uno puede construir verdaderos modelos estadísticos de comportamiento de la gente entre lo que dice y lo que hace. Porque lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. El voto es traducir lo que uno piensa en un acto simple, ¿no? Yo tengo que ir al cuarto secreto o a la urna y voy a introducir una hoja. Y en Uruguay, que la gente no miente, otro rol, los políticos dicen los uruguayos son picarones y esconden cualquier cosa. Hay que averiguar antes de decir esas cosas, porque eso no se contrasta con la realidad. El uruguayo, si no va, no quiere decir lo que hace, no lo dice.
Lo que tú dices es que para poder hacer esa traducción se necesitan antecedentes.
Claro, pero además
modelos que se hayan podido construir.
Claro, pero antecedentes respecto a una cosa distinta del voto, que es si va a ir o no.
Sí, por eso, antecedentes relativos a elecciones de voto voluntario.
Claro, pero respecto a medir si una persona se levanta a la casa y va, pongo un dato. Quienes organizan fiestas, le dicen a uno, de la lista de gente confirmada que usted tiene, no de los que invitó, detraiga, y uno dice en el 15, el 20, el 25%, que inexorablemente falla. Gente que llamó, o uno la llamó, voy, confirmado, voy con mi nene, con mi nena, con mi hijo, con mi mujer, con lo que sea, ¿no? Llegó el momento y no fue. No, me dolía la muela, me sentí mal. No, resulta que tenía otro compromiso y quería los dos y no pude. Es decir, siempre hay razones valideras para que alguien que se comprometió en el lado vaya. En una elección mucho más, ¿eh? Puede ser el frío, la falta de ganas, el quedarse a tomar mate, el quedarse mirando televisión, el quedarse mirando leyendo. Entonces, acá es explorar un acto donde tiene que haber una voluntad de por medio de traducirlo en un desplazamiento físico. Esto tiene errores no difíciles de medir si no hay modelos estadísticos.
¿Y no se arregla eso con una muestra más grande para la encuesta?
No, porque esto es crear modelos. Los modelos estadísticos requieren muchas experiencias, porque las razones o lo que da una oportunidad puede no repetirse en la siguiente. Es como si dijera, en Uruguay el nuevo sistema lleva inexorablemente al balotaje, por ejemplo, que sacamos a conclusión en el 99. Ah, en el 2004 no tuvimos balotaje. En el 2009 lo tuvimos casi en el palo, es decir, esperemos varias para saber cuál es la conducta de la primera vuelta antes de sacar una regla general. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, yo creo que de manera muy simple. No tenemos que dar datos que no son esenciales al resultado final.
Concretamente, yendo a la elección interna, no debieron haberse dado datos de cómo iban a votar los partidos, de cómo iba a ser el ranking entre partidos.
Digo, uno lo daba con la idea que para la gente lo bueno era tener la mayor cantidad posible de información. Si eso se va a tomar como elemento de pelea, bueno, entonces no hay por qué darlo. Lo que se da es lo que realmente tiene validez, quién gana la interna de cada partido. Y tampoco hay por qué dar la concurrencia, que en muchos países directamente ni se da.
Bueno, cerramos, Oscar.
Sí, bueno, en octubre, no ha habido polémicas hasta ahora, porque cuando se dijo que un partido iba a tener el 48, tuvo el 48, que iba a tener el 29, tuvo el 29, o se dijo que iba a tener el 30 y tuvo el 29, y el otro iba a tener, se dijo el 16, tuvo el 17, sumado los dos, daba 46 y dio 46. Los partidos tradicionales, 48 el frente, se dijo 48, se habla de encuesta electoral, se habla de proyección de escrutinio. Entonces, ahora no se habla y algunos siguen atacando las encuestas por lo que pudo haber pasado en junio o por lo que pudo pasar en el 99 o por lo que pudo pasar en el 89. Bueno, me parece que de una vez por todas hay que terminar, porque hay una cosa así, que es muy importante. Nosotros que hemos estado con periodistas extranjeros, con observadores extranjeros, quedaron sorprendidos que esperaban de Uruguay un elenco político con más nivel que el que demostró con estas polémicas. No corresponde estos ataques, estos juegos, al nivel que se le atribuye al elenco político uruguayo.
Oscar, cerramos entonces de esta manera esta serie de intervenciones especiales de Factum y tuyas en particular en perspectiva en estos días posteriores a las elecciones del 25 de octubre. Volvemos a partir del viernes al espacio habitual, al espacio de análisis político, y tendremos ya la primera encuesta con vistas al balotaje.
Sí, casi seguramente tenemos el viernes los primeros datos, mediciones de hacia el balotaje, para ir midiendo. Hasta ahora, el viernes pasado hicimos análisis más de juego de los números de las propias votación, hay que ver cómo se traduce ahora en intención de voto de la gente, ¿no?
Hasta el viernes, Oscar.
Hasta el viernes.